Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es miércoles 23 de octubre de 2024. Comenzamos. Con la presidenta más trabada que Peso Pluma en un concierto de Peso Pluma, pero ella por coraje y no por cocoraje. Luego de que una jueza ordenara eliminar la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación, al parecer la 4T ya encontró una solución. Se trata de arreglar las inconsistencias, negociar con el Poder Judicial para tener un consenso. ¿Decidieron respetar la separación de poderes? No sea usted idiota, por favor. Claro que no. Resulta que los geniales legisladores de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados propusieron reformar los artículos 105 y 107 de la Constitución para impedir que ésta sea impugnable. ¿Qué significa esto? Que ya no se puede pugnar. ¿Pero qué significa eso ya en serio? Que de nuevo están modificando la ley, pero para asegurarse que la próxima vez que aprueben una tontería y la publiquen más rápido de lo que legisladores de oposición puedan decir, ¿qué hora vas a hacer? ¿Qué chingarte? ¿Qué o qué? Ya no existe posibilidad de dar marcha atrás. La iniciativa impulsada por Ricardo Monreal, Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña busca evitar amparos y acciones de inconstitucionalidad contra adiciones o reformas constitucionales, por más inconstitucionales que sean. O sea, que van a legalizar que la Constitución exista con múltiples contradicciones, como el amor. Pero onda, ya nos cargó la barriga, señor Banana. Ricardo Monreal justificó la reforma criticando al Poder Judicial por actuar de manera arrogante y extralimitada. Hagan de cuenta como niña emberrinchada queriendo ser alcaldesa. Y prometió que Morena reafirmará la supremacía constitucional sin perseguir a quienes han violado la Carta Magna.
Una de las ideas es que se eleve a rango constitucional la fracción primera del artículo 61 de la Ley de Amparo, en donde se establece que no procede ni el juicio de amparo ni ninguna acción derivada de esta, como suspensiones en contra de reformas a la Constitución, y donde se establece también que no procede ni el amparo, ni acciones de inconstitucionalidad, ni controversias constitucionales.
En tanto, la bancada del Partido del Trabajo en San Lázaro anunció una demanda de juicio político contra 8 de los 11 ministros de la Corte por desacato y rebeldía de la reforma judicial. El equipo de reporteros juristas de Abejorro Media tiene los detalles.
La bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados anunció que presentará demanda de juicio político contra 8 de los 11 ministros actuales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por encabezar la guerra jurídica contra la reforma judicial. De esta denuncia están excluidas las ministras afines a la Cuarta Transformación, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz Salf. De acuerdo con el diputado Ricardo Mejía, los ministros han actuado en rebeldía y no han observado el principio de legalidad.
Esta demanda va contra los 8 ministros y ministras que están en desacato y en rebeldía y que son las cabezas visibles de toda esta guerra jurídica.
A pesar de que el líder de sus aliados de Morena, Ricardo Monreal, ha descartado presentar recurso alguno para sancionar a juzgadores, los petistas señalaron que están en su derecho. Acción Nacional acusó que forma parte de la persecución contra opositores y pidió se prioricen juicios contra otros funcionarios.
¿En cuáles juicios políticos son los relevantes? Y si quieren iniciar con el del gobernador Rocha, nosotros estamos listos para iniciar porque el río de sangre en Sinaloa, insisto, tiene que parar.
Información para Abejorro Media.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las risas que se produjeron durante un evento en Harvard cuando el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena habló sobre los requisitos para la elección de jueces y ministros en México, asegurando que nadie se burla de los mexicanos. Pero, en efecto, nadie se estaba burlando de los mexicanos, señora. No más de la reforma que usted impulsó. Además, son risas en inglés tipo ja, 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 con H, no, ja, ja, jas, con J, como Mario Delgado. La mandataria defendió la reforma y criticó al Poder Judicial por corrupción y nepotismo, mientras los Batres y los alcaldes sudaban frío. Además, retó a Harvard a investigar la corrupción en el Poder Judicial mexicano. Ya siéntese, presidenta, nos está haciendo quedar mal con los académicos. Ni que Harvard fuera el Tec de Monterrey para andar con sus tesis de Sailor Moon me hizo gay. Los pizzagatos samurái me hicieron gordo. El chavo animado me hizo irle a la América femenil. El ministro Alfredo Gutiérrez dijo que los requisitos para la elección del Poder Judicial son tener un promedio de 8 y 5 cartas de recomendación de sus vecinos, de los vecinos de los aspirantes, no de los de Gutiérrez. Lo que desató más risas entre los presentes que la vez que el expresidente López Obrador le pidió a España que se disculpara por la conquista.
Vamos a dar ejemplo al mundo con la reforma al Poder Judicial, estoy segura. Okay, aunque los de Harvard no estén de acuerdo, y los invito a que hagan una investigación, porque allá se fue un ministro de la Suprema Corte. ¿Por qué no hace una investigación Harvard sobre las resoluciones de que no se paguen impuestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Aunque jueces hayan ordenado suspenderlo, el magistrado y reencarnación de Megamente, Felipe de la Mata Neutrón, propuso dejar al INE continuar el proceso de organización de la elección judicial. Porque aunque por un lado la elección es ilegal, por el otro, pues no tendrá una tacita de chamba que le sobre. En su proyecto, de la Mata sostiene que no puede pronunciarse sobre la legalidad de las suspensiones, pero considera inviable frenar las actividades del INE. O sea, que no puede opinar, pero va a opinar. Digamos que es la amiga que siempre tiene un comentario sobre tu ligue más reciente y cree que diciendo, no me lo tomes a mal, pero ya no vas a notar que le dijo dientón a tu morra. La semana pasada, los consejeros del INE decidieron detener oficialmente la planeación del proceso y presentaron un recurso ante el tribunal, argumentando que los jueces no tienen competencia para suspender procesos electorales. La magistrada presidenta del tribunal dijo que la resolución será en los próximos días. En un parlamento abierto organizado por el Senado, organizaciones no gubernamentales rechazaron la reelección de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bajo el argumento de «ya no mames, neta, ¿esa señora qué?». Aunque el presidente de la Comisión de Justicia y señor en situación de Luigi Bros, Javier Corral, pidió centrarse en los perfiles necesarios para el cargo, las organizaciones coincidieron en que la gestión de Piedra Ibarra no ha protegido adecuadamente los derechos humanos. Los activistas manifestaron su rechazo a la reelección, urgiendo por una CNDH más autónoma y proactiva. El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, anunció la detención de Edgar N., autor material del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, ocurrido en San Cristóbal de las Casas Casas. No más por no dejar, Rubén Mocha Roya dijo que ese día él estaba en Nueva York y presentó una selfie frente a las Torres Gemelas como prueba. Previo a la captura, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República atrajo el caso para determinar las circunstancias del crimen y para festejar que por primera vez desde que tomó protesta el asesinato no lo cometió la Guardia Nacional. Por otra parte, la Unión Europea, junto con las embajadas de Noruega y Suiza, condenaron el asesinato del sacerdote. En su pronunciamiento destacaron que el homicidio refleja la violencia que enfrentan los activistas. Ah, bueno, menos mal que tenemos al primer mundo dándonos luz sobre este asunto. Capaz que pensábamos que un asesinato es reflejo de la comida chatarra en las escuelas. Olvídelo. Ricardo Márquez Blas, trabajador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue detenido por la Fiscalía de la Ciudad de México por presunto abuso sexual agravado contra una empleada. Los hechos ocurrieron el 12 de agosto en las instalaciones de la Corte. Márquez Blas fue identificado por la denunciante y tras su detención fue llevado al reclusorio preventivo Varonil Oriente. La Secretaría de Marina anunció una convocatoria para la remodelación de áreas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así es, llegó el momento de sacar a la luz mi maqueta de una sala temática de Daniela Romo. Ya me vi. El proyecto incluye fachadas, salas de espera, áreas de equipaje y migración, integrando elementos naturales como plantas, agua y nuevos acabados. La convocatoria abierta a estudiantes y profesionales de arquitectura y diseño recibirá propuestas hasta el 15 de noviembre y el jurado, integrado por funcionarios y expertos, elegirá al ganador el 23 de noviembre, que seguramente será un joven marinero que le sabe al camba. La firma de ciberseguridad Kaspersky detectó una nueva variante de malware troyano dirigido a aproximadamente 30 bancos en México, es decir, prácticamente a todos excepto al Banco del Bienestar, porque aún no existe tecnología para hackear viejitas contando dinero con ábacos. Tras una operación coordinada con Interpol que llevó a la detención de grupos detrás de la nueva variante de nombre Grandoreiro, se identificó que el virus se dividió en versiones más ligeras y fragmentadas del troyano, manteniendo los ataques. Al consultarlo con el equipo de sistemas de Mejor Media, me dijeron que se arregla apagando y prendiendo el banco. Kaspersky reportó que en lo que va del año, México lleva 51,000 incidentes, siendo uno de los países más afectados por estos tipos de malware bancarios. La mañana de este martes, una carambola en la autopista México-Puebla dejó al menos 10 personas heridas que tuvieron que ser hospitalizadas. El equipo de reporteros Montachoques de Abejorro Media tiene los detalles.
El conductor de un tráiler que conducía a exceso de velocidad se quedó sin frenos, provocando una carambola en la autopista México-Puebla, donde al menos 10 vehículos estuvieron involucrados y 11 personas resultaron heridas. Los hechos ocurrieron en la colonia San Francisco Apolalco, en la alcaldía Iztapalapa, con dirección a la Ciudad de México. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, en el choque estuvieron involucradas unidades de carga y varios vehículos particulares. Paramédicos del ERUM atendieron a 5 mujeres y 6 hombres. De estas, 3 necesitaron traslado hospitalario. Información para Abejorro Media.
En Sinaloa, una aeronave arrojó volantes cerca del Estadio de los Dorados de Sinaloa y otros sectores en los que presuntos miembros de la Malliza acusaron al gobierno estatal de apoyar a los chapitos. Y por una confusión del piloto, también una invitación al público para disfrutar del Circo Atay de Hermanos este próximo 12 de julio. En los anuncios, el grupo delictivo invitó a reportar abusos, corrupción y negocios ilegales de funcionarios. Hasta el momento, las autoridades gubernamentales no han respondido a este incidente porque están ocupadas cambiándose la ropa interior al menos 6 veces al día. Sí. Por su parte, la SEDENA informó que tras un operativo en Culiacán, en donde se detuvo a Edwin Rubio López, el Max, uno de los principales colaboradores de Ismael Zambada, elementos del ejército abatieron a 19 sicarios y otros 11 se fugaron. En Celaya, Guanajuato, el ayuntamiento detectó unas 1,400 cámaras ilegales colocadas en todo el municipio operadas por el crimen organizado. Algunos equipos fueron instalados en postes de la CFE, teléfonos, C4 y árboles. Las autoridades sospechan que fueron usadas para vigilar a las fuerzas policiales y militares. No, ¿creen? A lo mejor los narcos no más quieren identificar por dónde se va el señor que vende pacholas. Varias cámaras fueron retiradas por las autoridades, pero algunos ciudadanos las reclamaron afirmando que las usaban por seguridad, que esa cocaína es de uso nutricional y que la gente la de amarrado es adoptado, no comprado. Ahora pasemos a nuestra sección Me Mama Opinar. El asesinato de Héctor Cuen Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y figura influyente en la política local, ha revelado una preocupante realidad en el Estado: la colusión entre autoridades y el crimen organizado. Mientras la Fiscalía Estatal, dirigida por Sarabruna Quiñones, intentó presentar su muerte como el resultado de un robo en una gasolinera de Culiacán, las investigaciones de la Fiscalía General de la República han derrumbado esta versión. Lo que se presentó como un caso aislado, en realidad forma parte de una trama mayor en la que el narcogobierno opera bajo el disfraz de instituciones públicas. De acuerdo con cifras oficiales, la ruptura entre las facciones del cártel de Sinaloa, lideradas por Ismael El Mayo Zambada, y los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos, ha generado una ola de violencia incontrolable. En lo que va del año, este conflicto ha dejado 260 homicidios con un promedio de 6.2 asesinatos diarios, 301 privaciones de la libertad, 392 vehículos robados y 72 personas detenidas. Estas cifras, más que números fríos, representan el sufrimiento diario de una sociedad que vive bajo el terror de dos guerras, la del narcotráfico y la de la corrupción en las instituciones públicas. Ante este panorama, Claudia Sheinbaum ha mantenido su respaldo al gobernador Rubén Rocha Moya en lugar de condenar enérgicamente estos hechos. En un país donde la violencia se ha convertido en el principal desafío para el Estado, la falta de una postura clara y firme por parte de la presidenta de México es alarmante, pues la alianza política entre Sheinbaum y Rocha Moya parece tener más peso que el compromiso con la justicia y la seguridad. El silencio de Sheinbaum ante los claros indicios de corrupción y colusión criminal en Sinaloa deja ver las prioridades del gobierno federal. Si se permite que los narcopolíticos continúen operando impunemente bajo el manto protector de un gobierno que se autodenomina transformador, entonces la Cuarta Transformación no es más que una réplica de los mismos vicios y prácticas que han corroído a México por décadas. La colaboración entre criminales y autoridades locales no es un concepto nuevo ni lejano para los sinaloenses, y el caso de Cuen Ojeda parece ser un capítulo más de esta oscura alianza. El montaje que Sarabruna Quiñones y su fiscalía intentaron imponer sobre la muerte del ex rector se hizo para desviar la atención de los verdaderos responsables y es una señal de que en Sinaloa el narcogobierno sigue operando sin mayores obstáculos. Si Claudia Sheinbaum no actúa con decisión ante estos hechos, su administración quedará marcada desde el inicio por la omisión y la complicidad en uno de los estados más golpeados por la violencia en el país. Así que la pregunta ya no es qué hará Claudia con el gobernador Rubén Rocha, sino si tiene la voluntad y el valor de enfrentarse a las estructuras criminales que gobiernan Sinaloa. ¡Yo opiné! En temas internacionales. Este martes en Florida, Estados Unidos, Donald Trump participó en una mesa con simpatizantes latinos que le rindieron culto como si fuera un mesías. Un mesías con sobrepeso, hipertensión, alto colesterol y adicción al ácido úrico aún caliente. El republicano acusó a Joe Biden de haber perdido a 325 mil niños migrantes que, según él, ahora son esclavos sexuales o están muertos. Ya valió madre. Trump va a ganar el voto latino porque ya entendió que lo que nos mueve son los chismes exagerados de señora. No más que le sume un ¿y Jenny Rivera sigue viva? Y amarra la elección. Al finalizar el evento, todos se pusieron de pie con los ojos cerrados, algunos con el brazo en alto apuntando a Trump, y recitaron dos oraciones para pedir a Dios, o a Satán, que guíe sus pasos y vuelva a la Casa Blanca para convertirse nuevamente en presidente. En Alemania, el Centro de Control de Enfermedades dio a conocer que una nueva variante más infecciosa de Mpox se detectó en el país por primera vez. Híjole, muchachos, se suspende el viaje a Berlín que Pacaso nos iba a regalar de fin de año. Es por su seguridad. El Instituto Robert Koch informó que la persona se infectó en otro país, pero no dio más detalles. Pudo ser aquí, pudo ser allá. El caso es que nadie hace nada. El líder de China, Xi Jinping, el mandatario indio Narendra Modi y otros líderes mundiales llegaron a la ciudad rusa de Kazán para la cumbre del bloque BRICS de economías en desarrollo. Que para que me entiendan es como si Puebla y Atlacomulco hicieran una cumbre económica con Chiapas, pero en puro idioma que nadie entiende. O sea, como si Chiapas y Chiapas hicieran una cumbre con Chiapas. El presidente anfitrión, Vladimir Putin, dijo que la reunión de 3 días demostrará el fracaso de Estados Unidos por aislarlos debido a la guerra en Ucrania. La cumbre fue descrita como el mayor evento de política exterior que jamás se haya realizado en el suelo ruso, con 36 naciones asistentes. Entre los proyectos propuestos está la creación de un nuevo sistema de pago como alternativa a la red de mensajería bancaria global SWIFT. ¡Pinche Taylor! ¿Es que en serio lo controla todo? Y permitiría a Moscú eludir las sanciones occidentales y comerciar con socios. Y antes de despedirnos, este martes falleció a los 63 años Fernando Valenzuela, el mejor beisbolista mexicano de la historia. La noticia la dieron a conocer los Dodgers de Los Ángeles, equipo con el que ganó la Serie Mundial de 1981 contra los Yankees de Nueva York. El toro de Chowaquila, Sonora, fue el primer beisbolista en ganar el premio Cy Young y novato de la Liga Nacional en el mismo año. Fue el primer lanzador mexicano en ganar 20 juegos. El año pasado, el equipo retiró su legendario número 34 como homenaje. Descanse en bats. Ahora sí llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Pero no se pierdan la Chisma Web, el mejor programa de chismes en la web, grabado en este estudio hoy a la 1 de la tarde. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio en nuestro WhatsApp y a mí vaya a seguirme a todas las redes sociales. Es el arroba que aparece aquí en pantalla. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.